mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? 12:30 del mediodía. Arranca ya la mañana desde Jaca. Te vamos a traer toda la actualidad. Lo va a hacer Paola Vandrés, que ya está aquí preparada con el informativo en la mano. Paola, buenos días.
Hola, buenos días.
También te contaremos la actualidad agraria y medioambiental en nuestra tertulia, como todos los miércoles. Y también hoy hablaremos de literatura. Además, hoy con un protagonista muy especial en esa tertulia, en ese espacio literario, como es Álvaro Mutis, por su reciente fallecimiento esta misma semana. Bueno, pues lo recomendaremos especialmente y hablaremos de él más en profundidad. Enseguida comenzamos ya esta mañana. Lo primero, como siempre, va a ser hablarte de la previsión del tiempo. Con el patrocinio de Federópticos Vale, en la calle Mayor 26, te contamos que hoy vamos a tener una jornada con cielos despejados, aunque podría aparecer alguna nube por la tarde. Las máximas serán de 27 grados en Jaca o en Sabiñánigo, 23 tenemos a esta hora en la calle Mayor.
Empieza el curso estrenando una nueva mirada con Federópticos. Ahora tus nuevas gafas con antirreflejante desde solo 75 euros. Descubre la nueva colección Broadway y elige la montura que se adapta a tu estilo. Ven a Federópticos. Piensa en tus ojos. Federópticos Val, Mayor 26, Jaca.
Fomento actuará en el tramo de la carretera entre Candanchú y Astún, que quedó hundido por las lluvias y que está cortado al tráfico. Así se lo ha comunicado el jefe de la unidad de carreteras del Estado en Huesca, Joaquín López, al alcalde de Jaca, Víctor Barrio, en una reunión mantenida ayer en la ciudad.
Los trabajos comenzarán previsiblemente después del Pilar. En cualquier caso, será en octubre y tendrán un coste de unos 350.000 euros. Durarán más de un mes y el objetivo es que estén concluidos al inicio de la temporada invernal. Actualmente el tramo de carretera está cortado y solo se puede acceder a Astún, estación utilizando la carretera nacional. En el encuentro, y a pesar de que no corresponde al término municipal de Jaca, Barrio también ha preguntado sobre la carretera de Santa Cilia a Somanés, que sufre problemas cuando llueve tras la paralización de las obras de la autovía, y el jefe de la unidad de carreteras del Estado se ha comprometido a hacer un seguimiento del tema. Además, en la reunión, el consistorio ha puesto de manifiesto la necesidad de arreglar el puente de Ascara, puesto que tiene un pilar defectuoso, sobre todo a raíz de las lluvias del pasado mes de octubre. Barrio también ha planteado la posibilidad de cerrar las rotondas de la carretera hacia Pamplona una vez pasado el acuartelamiento de la Victoria por las elevadas velocidades de los vehículos en ese punto. López ha indicado que habría que cambiar el diseño de dichas rotondas. Respecto a la variante de Jaca, Joaquín López ha señalado que el proyecto está redactado y aprobado desde hace 6 años, por lo que será necesario actualizarlo e incluso modificarlo, adaptándolo a nuevas leyes aprobadas desde entonces. Ha comentado que se trata de una actuación muy compleja y costosa e incluye una zona donde se encuentran todos los servicios de la ciudad. Hay que construir un falso túnel y existen kilómetros muy difíciles de ejecutar. Finalmente, desde el ayuntamiento le han recordado que se ha encargado a Fomento el proyecto para cambiar el colector de la avenida primer viernes de mayo. Barrio calcula que en unos 15 o 20 días estará finalizado.
Y el Gobierno de Aragón invertirá en la mejora de la línea de Canfranc para adaptarla al tráfico internacional.
El Ejecutivo aragonés ha dado el visto bueno a la firma de un convenio con el administrador de infraestructuras ferroviarias, Conadif, que establece una inversión total de 3.620.000 euros entre ambas administraciones. El Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón invertirá 2.250.000 euros en los ejercicios de 2013, 2014 y 2015, mientras que Adif aportará 1.370.000 euros este año. Gracias a este convenio se introducirán mejoras técnicas en la línea férrea. El consejero portavoz, Roberto Bermúdez de Castro, nos cuenta cuáles.
Las principales obras que se van a llevar a cabo es la mejora de las traviesas polivalentes en el tramo al R Presencia del Monte, la renovación de la señalización también en este tramo, que actualmente es muy deficiente, y sobre todo aún es muy demandado en la ciudad de Huesca, que es la construcción del segundo andén en la estación de Huesca.
Gracias a esta inversión se renovará la vía con materiales con mejores prestaciones que los actuales, lo que permitirá circular a mayor velocidad en este tramo, que en estos momentos cuenta con una limitación temporal de velocidad. También se renovará la señalización ferroviaria del enclavamiento de la olla de Huesca, con el objetivo de mejorar la velocidad de explotación de la línea Huesca-Canfranc en este tramo.
Todavía hablamos de infraestructuras. El PAD presentará una proposición no de ley en las Cortes de Aragón para reclamar la reapertura del Canfranc y de la travesía central del Pirineo.
Así es, la propuesta se debatirá en el pleno de mañana y en ella se pide al Gobierno central que rehaga el presupuesto previsto para las infraestructuras transfronterizas en la convocatoria plurianual de la Red Transeuropea de Transportes. Así que piden un impulso real para ambas. Manuel Blasco, diputado del PAD.
El Canfranc ya debería de estar terminado. Solicitamos la máxima prioridad para las actuaciones que permitan agilizar la reapertura de una vez de esa línea internacional, porque entendemos que esto no es una competición ahora entre el Canfranc y la travesía central del Pirineo, pero que en estos momentos se le dé una máxima prioridad al Canfranc y a la vez que se sigan trabajando, pero con los importes precisos y necesarios y suficientes, tanto en los trámites como en los proyectos, estudios, etcétera, que son necesarios para esa travesía central del Pirineo.
A juicio de Blasco, la falta de inversiones demuestra que no hay interés político en su puesta en marcha.
Más cosas, el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón firmará un convenio con la Federación de Asociaciones Turísticas del Pirineo Aragonés, de la que forman parte empresas de la Jacetania y el Alto Gallego, y que estará dotado con 100.000 euros.
Las actividades que planteará la Federación y que se desarrollarán en los dos próximos años estarán destinadas a promocionar la creatividad y la innovación entre las empresas dedicadas al turismo de montaña. En concreto, la Federación impulsa 4 proyectos, uno de ellos para difundir en las empresas el uso de las nuevas tecnologías, otro para hacer del destino de montaña un turismo seguro, uno más para extender la cultura de la creatividad, la innovación, la eficiencia energética y la sostenibilidad en el destino, y el último para innovar en la oferta, en la línea de que Aragón es un lugar atractivo para iniciar actividades empresariales en turismo de montaña. El presupuesto total de estas iniciativas es de 153.000 euros, de los que el Ejecutivo Autónomo aportará 100.000.
Y la comarca del Alto Gállego no seguirá con el convenio de fomento de esquí escolar.
Así es, no continuará tras el abandono del gobierno de Aragón en esta iniciativa. Recordemos que en marzo de 2010 se firmó un convenio a 3 bandas, comarca, Aragón y el gobierno de Aragón, para el fomento del esquí entre los escolares de este territorio, de tal modo que el acuerdo permitía a los alumnos de sexto curso de primaria, con independencia de su nivel económico familiar, aprender a esquiar. El año pasado el gobierno de Aragón interrumpió su colaboración, la cual consistía en asumir el coste de la escuela de esquí, por lo que, para no detener este proyecto social, los centros educativos participantes y sus respectivas AMPAs decidieron de mutuo acuerdo asumir ellos mismos el coste de la escuela de esquí en unos 3.000 euros aproximadamente para el año 2012. Ante esta situación, el consejero comarcal de Izquierda Unida, Jesús Escartín, ha lamentado que la comarca haya decidido abandonar el proyecto tras el abandono del Ejecutivo aragonés, que considera que el fin último ha dejado de tener sentido. Por ello, su grupo parlamentario en las Cortes de Aragón, a través del diputado Miguel Asso, ha registrado varias preguntas dirigidas al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, en las que solicita un informe del número de comarcas aragonesas que tenían convenios similares a la del Alto Gállego, del coste que le supuso estos convenios suscritos en el año 2011 y cuáles son las razones por las que renunció a continuar con los mismos. Además, Izquierda Unida preguntará a la consejera de este departamento, Dolores Serrat, si el Gobierno tiene intención de suscribir algún convenio de similares características con las comarcas que tengan en su territorio pistas de esquí.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ofrece la información deportiva.
El montañero aragonés Carlos Pauner ha recibido en las últimas horas el alta hospitalaria tras permanecer 2 semanas ingresado como consecuencia de la caída que sufrió el pasado 9 de septiembre. Pauner sufrió una fractura en la pelvis y también en la última vértebra. Se le intervino el pasado 16 de septiembre para implantarle una placa y tornillos percutáneos. Su evolución ha sido muy favorable, aunque ahora debe continuar la rehabilitación. Tras recibir el alta, el alpinista confirmó que la operación salió bien y confía en que la rehabilitación le permita retomar su vida.
Y que ahora el proceso de recuperación, que aunque sea va a ser largo y lento, pues que ya depende enteramente de mí, de que siga sus prescripciones y sus consejos, ¿no? Con lo cual, pues se abre un camino de esperanza. Y para mí, pues es emocionante, ¿no? Después de un accidente tan grave, pues poder salir de aquí y poder tener ese camino por delante para recuperarme y poder, pues, seguir trabajando en los proyectos que he venido haciendo y en nuevos que espero sacar adelante con la ayuda de todos, ¿no?
Tal y como ha explicado, este ha sido el accidente más grave que ha sufrido el alpinista. En un futuro espera intentar hollar las 7 cumbres más altas de los continentes e ir a los dos polos.
Carpintería La Casta, en la calle Ferrocarril sin número, te ha ofrecido la información deportiva.
En Página Cultural y de Ocio os contamos algunas de las citas que vamos a tener en próximos días. Este sábado el equipo ecuménico de Sabiñánigo presentará el libro Judas, el hombre al que Jesús llamaba amigo, de Juan Ramón Junqueras. La cita será a las 7 de la tarde en el local de la Iglesia Adventista de Sabiñánigo, en la calle Abad Banzo número 2. Y también el sábado, pero en este caso tenemos la cita en Jaca. Podréis asistir al concierto de Nito Pinilla y la Bogus Band, que presentarán las voces de los años 60. La cita será a las 8:30 de la tarde en el Palacio de Congresos. La entrada cuesta 8 euros, jubilados, estudiantes y miembros de la RAE, 6 euros.
Muy bien, Paola, pues gracias. Hasta la 1:05 más o menos.
Hasta luego.
Y nosotros vamos a seguir. Una pausa y continuamos.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados, hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios, siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
¿Tienes más de 55 años y quieres seguir aprendiendo? Ven a la Universidad de la Experiencia en Jaca. Ya está abierto el plazo de matrícula hasta el próximo 4 de octubre. Para matricularte, ven en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el área de cultura del Ayuntamiento de Jaca. Ven a nuestra Universidad de la Experiencia.
El Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros de Aragón te informa.
¿Sabías que no es más caro contratar un seguro con un mediador colegiado que además te asesorará? Infórmate en el 974-2204-38.
Hazte ya la tarjeta La Jacetania en tus manos de Aconseja. Acércate a los comercios adheridos y háztela ya. Es una tarjeta para la gente que apuesta por La Jacetania y por su comercio. Es gratis, no hace falta dar número de cuenta y siempre, siempre que compras, acumulas descuentos que puedes gastar en ese o en otros establecimientos adheridos. Descuentos directos, sin sorteos. ¿Por qué? Por ser un cliente fiel a Jaca y a su comarca, que cree en nuestros comercios, en nuestra hostelería y en nuestros servicios profesionales. Tarjeta La Jacetania en tus manos, te aconseja, háztela ya.
La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Bueno, pues como cada miércoles tenemos nuestra tertulia y por supuesto ya están con nosotros nuestros habituales en estas lides. Antonio Beltrán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Alfredo Beltrán, buenos días. A ver, que no te he abierto el micro y esto es imposible, si no.
Sí, ahora, no funciona.
Ahora sí, muy bien.
Buenos días.
Y por teléfono tenemos también a Fran Aisa. Fran, muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, y vamos a disculpar a Joaquín, que hoy tenía una reunión en Madrid de las lonjas españolas, así que disculpado queda. La próxima semana lo tendremos de nuevo con nosotros. Y esta semana, por la mañana, Antonio me decía, quiero tratar el siguiente tema, y es que el Código Penal sufría algunos cambios, se aprobaba el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Entre todos esos cambios, hay también alguno que nos afecta, como esos cambios en el tema de hurtos y demás en el campo, o también en el tema de incendios forestales, ¿no, Antonio?
Bueno, pues hace referencia que se está haciendo un proyecto de ley de reforma del Código Penal para todos aquellos agentes que están produciendo robos en fundamentalmente en explotaciones agrarias y los incendios forestales. Es un asunto, yo creo que importante, y era necesario que el gobierno lo abordase, porque ya no es simplemente los daños que originan económicos en cuanto a los instrumentos a pérdida que puedan robar, sino además los daños tan importantes que hacen en las instalaciones, que por supuesto eso origina unos contratiempos importantes. Por tanto, en ese sentido, pues hay que decir que la gente que se dedica a estas cosas, que son seguramente serán muy pocos, pues que tengan en cuenta que esto se va a endurecer y que, por tanto, van a tener que pagar las penas correspondientes. En cuanto a los incendios forestales, el Ministerio de Agricultura también está muy interesado en salvar el patrimonio natural de España, pues de alguna manera intentando acometer intentando acometer de que estos incendios vayan disminuyendo. Y igualmente, ya digo que hacen un daño natural muy importante en el medio ambiente. En España debemos conservarlo porque somos muy ricos en el medio ambiente, pero ya estamos viendo lo que ha pasado en Galicia, porque además parece ser que estos incendios tan numerosos son provocados, y por tanto el texto que se está elaborando por parte del gobierno o en las Cortes Generales, pues las penas igualmente se van a incrementar de 3 a 6 años de prisión. Incluso las personas que cometan estos actos, pues van a estar obligadas a restituir con trabajo posiblemente todo el ecosistema forestal que hayan podido estropear. Por tanto, bienvenidos sean estas leyes, y a ver de alguna vez por todas, que desgraciadamente y probablemente por los tiempos de crisis que vivimos, se está aumentando de forma considerable pues estas cosas.
Sí, yo por introducir también un poco en el asunto, que ya lo hemos venido diciendo durante todos estos meses de atrás y demás, de que hay una gran preocupación en los hombres del campo, en los agricultores y ganaderos, por lo que es el tema de los hurtos, de los robos. Y lo que se estaba poniendo un poco sobre la mesa, aparte de endurecer las penas, pues que parece correcto de que haya un pequeño endurecimiento de las penas, de que no entren por una puerta y salgan por la otra tan apenas haber pagado una pequeña multa, sino que haya una mayor vigilancia y un mayor control o disuasión por parte de los miembros de la seguridad del Estado, como son la Guardia Civil, que son un poco los competentes en el tema del ámbito rural. Y lo que se refiere a los incendios forestales, pues lo mismo, hay que darse cuenta también que es muy muy complicado el pillar al piromano, al que provoca un incendio, con las manos en la masa. Yo creo que esa parte que acaba de decir Antonio de resarcir bien vía trabajo, vía económica, el daño producido, pues es una buena línea, que también es una buena línea que en la que tendría que hacer hincapié, como ya hemos puesto de manifiesto, las administraciones, para que los montes pues estén de una buena manera conservados y de una buena manera utilizados, que parece que a veces yo creo que en zonas concretas como Galicia pues se pone de manifiesto un poco la incompatibilidad que hay entre las plantaciones de árboles y el uso ganadero tradicional que ha habido en Galicia, pero también, ¿por qué no ponerlo de manifiesto?, pues aquí en esta zona, que cuando se hacen plantaciones, pues ya se prohíbe el uso de ganadería, y eso es un planteamiento, yo creo, que equivocado, y que la gente que ha venido tradicionalmente haciendo esos aprovechamientos, pues claro, se encuentra que de golpe pues no puede hacer ese aprovechamiento, y ahí es donde empiezan a entrar algunas colisiones. Y yo pienso que eso, pues más que vía sanciones, a lo mejor vía regulaciones, vía un buen uso y una buena gestión de los montes, pues a lo mejor se solucionarían parte de esos problemas, y también pues se podría conseguir pues un adecuado mantenimiento ecológico de todo ese ecosistema.
Fran.
No, a mí, crear si acaso un poco un punto de inflexión, a mí casi correcto no me parece. A mí me parece casi escaso, porque todo esto que estamos nombrando de hurtos y en cuanto a incendios, pues yo creo que todas las penas, aunque fueran algo elevadas, son pocas, porque ya lo estamos viendo en este país, que a mí tanto hablar de, por ejemplo, de política, etcétera, para mí casi no falla tanto la política, que falla en muchos aspectos, sino falla la justicia. Si el lema de quien la hace la paga estuviera bien asentado, desde luego el que viene detrás, o el que roba en una explotación y pone en dificultades a un agricultor o ganadero, pues lo pagará. Con creces el que viene detrás se lo pensaría. Y en cuanto a los incendios, ya llevamos años en este país viendo lo que hay. Yo tuve, bueno, la suerte o la desgracia, porque aquello fue un desastre, estar de voluntario con lo del Prestige en Galicia y estuve en Carnota, precisamente donde se han producido los últimos incendios, y ese poblado o ciudad, ya desde que fui yo hasta ahora, se ha quemado 3 o 4 veces, con que habría los montes, con que habría que ver los intereses que hay detrás y por qué se quema. Y desde luego, para mí, todas las penas que se pusieran, tanto en un aspecto como en otro, pues son pequeñas o se debería hacer pagar con creces.
Bueno, cambiamos de tema, si os parece. Hablamos de las siembras.
Sí, hablábamos de que ahora ya agronómicamente y aquí en esta zona, que son zonas de montaña, zonas frescas, pues ya se está empezando a acercar por todo lo que es el periodo de siembra y presiembra y preparación del terreno de cara a realizar una correcta siembra de tanto del cereal como de otro tipo de forrajes y comida para lo que son los ganados. Otros años estábamos hablando pues de qué variedades, qué tipo de semillas o qué es lo más adecuado, porque llegamos al punto de sembrar y la mayoría de los agricultores y ganaderos pues todos tenemos dudas de qué variedad elegir, de qué variedad no elegir. La otra vez con Joaquín, que hoy precisamente no lo tenemos, pues pusimos sobre la mesa pues varias situaciones de las semillas y no sé, ahora igual podemos también prolongarlo para otra semana en la que esté el presente para hablar un poco más en concreto de todo esto, pero ya pusimos un poco sobre la mesa pues que aquí en Aragón tenemos al organismo del Centro de Innovación y Tecnología Agraria, que están realizando pues un buen seguimiento de lo que son las semillas que están ahora mismo en el mercado, y también un desarrollo, una investigación de lo que son semillas propias, autóctonas, en las que pues hay que poner de manifiesto pues la importancia que tienen tanto de valor de cara a lo que es el conservar las semillas tradicionales, las semillas propias, tanto en cereal como a lo mejor más se está poniendo hoy en boa el tema de las hortalizas, de la huerta, el tema de, por poner un ejemplo claro, el tema del tomate rosa, pues es un tomate que casi se había perdido y que gracias a todas estas investigaciones que se están haciendo y la labor de recuperación por parte del sector hortelano de Barbastro, pues se está viendo que tiene un auge y que tiene una venta y una salida importante.
Y los pobres se han tenido que poner a luchar porque ahora les vendían tomate rosa de Andalucía, aunque se lo, ya entre nosotros casi no nos pisamos unos a otros después de todo lo que ha costado recuperar el tomate rosa de Barbastro. Pues estos meses de atrás había una competencia desleal porque vendían tomate rosa, no sé de qué sitio exacto de Andalucía, pues lo veían en supermercados como tomate rosa de Barbastro. Pero bueno, todo eso al final sale a la luz. Y en cuanto a la siembra, pues desde luego ahora, como bien ha dicho Alfredo, se está preparando todo, aunque fijaros con todo lo que ha llovido, eso sí, nuestra comarca es bastante variopinta, pues en algunos sitios donde las tormentas hubo menos pluviometría, pues ahí casi se está trabajando bastante bastante mal la tierra y en otras bastante bien. Desde luego la variedad acude muchísimo. Y en cuanto a las semillas, bueno, eso aquí pues como no vamos a enseñar nada, ¿no?, a los agricultores, aunque siempre se aprende algo nuevo. Pero desde luego lo que se viene observando aquí desde hace años es que, atendiendo al diferente tipo de variedad, sobre todo rotar las tierras con vezas o diferentes forrajes, etcétera, y el que tiene ganadería lo puede combinar de mejor manera, pues el año que viene varía mucho en cuanto al alza, los kilos en las hectáreas. Y esto que con los precios, con la volatilidad que lleva los precios, que el año pasado los cereales pues estábamos en torno a los 20 céntimos hacia los 25, o pues unas 40 pesetas, 38, 37, 35, este año ha bajado un 30, un 40%, y desde luego pues viene muy bien acudir a la variabilidad de los cultivos para no enfocar la renta hacia un solo monocultivo.
Antonio.
Pues a ver si aprendemos todos con las variedades que estamos hablando. Me quiero referir al tomate de Barbastro. Es cierto, es un tomate de los que se comían hace muchos años cuando cada familia tenía su huerto en su casa. Es el típico tomate carnoso, con no mucho líquido y sobre todo con piel fina. Y el sabor, por supuesto. Por eso a ver si somos... Y además tiene gran mercado, porque mucha gente lo está demandando. Por eso a ver si conseguimos pues un trigo o una cebada de estas características y vamos a tener más demanda, aunque en España, como hemos dicho aquí siempre, somos deficitarios en el cereal.
Bueno, no sé si hay novedades o no en la PAC.
Sí, pues hoy aparece en una web del campo que parece ser, y todo esto que quede entre comillas por si acaso, la reforma de la PAC ya se ha acordado en su totalidad. Lo más importante que hay que señalar es que las ayudas directas que recibe una explotación agrícola, sin incluir la zona verde o el pago verde que decían, se reducirá al menos en un 5% el importe total para los importes superiores a 150.000 euros. Esto ya digo que posiblemente la noticia tiene toda la veracidad, pero podría equivocarme. Y también es extenso todo y no voy a extenderme en todo lo que viene en esta página web. Pero sí quiero también decir que parece ser que la Comisión tiene gran interés en el desarrollo rural. Es decir, pretende subvencionar pues a los jóvenes agricultores. Parece ser que quiere destinar un porcentaje alto de dinero para el desarrollo. Pretende la Comisión que se realice grupos de productores y regulados por sus propios organismos que lo van a financiar y subvencionar también para, supongo, con el único fin de que sean más competitivos. Y ya digo, si alguien tiene interés puede mirarlo, con que ponga en Google la reforma de la PAC, ya se acuerda en su totalidad, le saldrá. Y podrá incluso pues ver muchos más detalles que yo no me atrevo a valorar, entre otras cosas, porque no las tengo claras.
Hombre, a mí, desde luego, pues habrá que estudiarla muy detenidamente, desde luego. Pero todo lo que sea premiar, incentivar al joven agricultor y al no joven agricultor, al que sea activo en la tierra, al que tenga una determinada renta, al que pague seguridad social agraria, al que mueva un determinado número de insumos, pues a mí me parecerá pues lo más justo, ¿no? Y todo lo que sea premiar pues al inactivo, al que aunque tenga tierras no las cultiva ni haga nada, pues a mí desde luego el que mucho dinero de la política agraria común vaya destinado a esas personas, no ya a esa ya a campos de golf, ferrocarriles, etcétera, que parece que con quitar eso se soluciona todo y no se soluciona para nada. El otro día surgía una noticia que no sé cuántos miles de millones se perderían si la PAC solo fuera destinada en España a los agricultores activos. Recordamos que hay 900.000 PACs, 900.000 supuestamente declaraciones para cobrar las subvenciones y solo hay 350.000 o 360.000 agricultores activos. A mí personalmente, si ese dinero se perdiera porque no viniera a la agricultura, pues ese dinero realmente no tendría que venir a la agricultura. Si todos queremos aprovecharnos de las políticas agrarias, habrá que demostrar realmente una política, una actividad. Todo lo que sea fuera de eso, pues yo siempre seré muy crítico, porque desde luego las ayudas están para producir alimentos, no para especular.
Y los topes están muy bien para evitar pues esos ejemplos que poníamos de la Duquesa de Alba, que tenía no sé cuántos miles o millones de hectáreas y no sé cuántos miles o millones de...
Hombre, pues dicen sus administradores que no tienen liquidez para...
Bien, eso será culpa de ellos.
No, pero es cierto.
No, de lo que se cobra de Lampa, que seguro que cobran un pastizal.
Sí, sin ninguna duda.
Yo creo que es la que más en España, o de las que más de los tres o cuatro primeros, sí.
Bueno, que queda un minuto y medio. Vamos a por los precios.
Bueno, pues en cuanto a la lonja agropecuaria del Ebro, podemos decir de que no sufre variaciones. El porcino baja un poquito, muy poco. Es 0,033 céntimos de euro. Y los lechones bajan 2 euros. Los pollos, los huevos permanecen igual. El ovino y el vacuno permanecen igual en todas sus modalidades. Y ahora viene la cebada, con tendencia bajista además. Baja 2 euros por tonelada. Y el trigo, pienso forrajero, destino fábrica, que es el que aquí tenemos, también baja 2 euros. El resto se mantiene en el mismo precio. Y el centeno también baja 2 euros. Lo demás se mantiene... igual a la semana pasada. Y les repito que la tendencia parece ser que es a la baja por los mercados americanos y francés fundamentalmente.
¿Y el maíz también está sin, como sin cotización?
El maíz sin existencias,
quiere decir sin cotización, pues eso, sí, que sí. El mercado ahora mismo pues está pesado en lo que es el cereal y es una buena noticia para los ganaderos, que estamos ya provisionando pienso.
Está claro de que...
Y malo para los agricultores.
No, pero es que están diciendo que las ventas de trigo en Estados Unidos y la Unión Europea se disparan haciendo peligrar las existencias. Con lo cual aquí yo creo que hay un problema de que no hay almacenaje o no va a haber especulación. Yo no sé cómo se moverá la bolsa o las acciones de las commodities, de materias primas, perdón, en Chicago y mercado de Londres y París. Pero eso es lo que dicen, que las ventas de trigo en Estados Unidos y la Unión Europea se disparan haciendo peligrar las asistencias.
Bueno, pues que es la una. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a todos.